Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, en el libro del apóstol San Juan, capítulo 16, y dice, verso 12, ¿ya lo tiene? Amén. Y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén y amén. Quise ponerle a esta enseñanza el título de Iluminados por el Espíritu. Debemos nosotros como iglesia comprender que Cristo Jesús viene por una iglesia espiritual. Por eso el Señor Jesús, cuando llegó aquel hombre importante llamado Nicodemo, miembro del famoso Sanedrín, que era la cúpula gubernamental de Israel, y cuando este hombre llega con Jesús, el Señor Jesucristo fue muy tajante y él fue muy concreto. Aquel hombre Nicodemo llegó tratando de sobarle la leva, como se dice vulgarmente. Aquel hombre trató de chaquetear al Señor Jesús y quiso alabarlo. Y su introducción en su diálogo con él fueron palabras así, tratando de ver de qué forma se lo echaba a la bolsa. Y le dice: Maestro, sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que no venga de parte de Dios. Y comenzó, pero a mí me llama la atención que la actitud del Señor Jesús fue una actitud tan cortante y fue una actitud tan determinante. Y le dice: Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, ni ves ni entras al reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, le dijo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquel hombre entró en turbación. Óigame bien lo que le voy a decir, hermano. Aquel hombre entró en turbación mental. Y le dice al Señor Jesús, bueno, le dice, ¿qué? Entonces quiere decir que yo tengo que meterme al vientre de mi madre y volver a nacer. Y le dice Nicodemo, si te estoy diciendo estas cosas materiales, ¿cómo entenderás las espirituales? ¿Cómo serás capaz tú de comprender y entender los valores espirituales? Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes entienden lo que significa vida espiritual. Yo no sé cuántos de ustedes realmente son iluminados por el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes lo que tienen es una simple y sencilla religión sin revelación. El simple hecho de que yo tenga conocimiento bíblico no me da autoridad ni conocimiento de lo eterno. La Biblia, me gusta pensar en ella, el contenido de la Biblia, me gusta pensar en ella como los alimentos que comemos. Los alimentos contienen muchos nutrientes. Los alimentos contienen muchas proteínas, vitaminas y muchos valores nutritivos que cuando uno los ingiere, entonces son capaces de que el cuerpo comience a asimilar todos aquellos valores que tiene: hierro, zinc, calcio, potasio, proteínas, vitaminas, desde la A hasta la Z y todo eso. Pero el alimento fuera, si yo no lo como y si mi cuerpo no lo absorbe, sencillamente allí puede estar. La Biblia aquí está y la letra muerta allí está. Pero si no hay algo que me ayuda a digerir, ¿sabe usted que usted tiene en su intestino? Usted tiene toda una obra de ingeniería maravillosa. De tal forma que cuando usted ingiere, cuando usted mastica, y usted a eso, mientras está masticando, se segregan salivas, los cuales aquellos alimentos que usted mastica se vuelve lo que se le llama un bolo alimenticio, o una bola alimenticia, pues, y usted se la traga, y ya dentro de su estómago comienza todo aquel proceso digestivo maravilloso, increíble. Allí interviene el hígado, la bilis, interviene una serie de ácidos que se producen para que se descomponga todos aquellos alimentos que usted entra a su estómago. De ahí comienza el largo y lento proceso de absorción. Y pasa por un enorme montón de metros de intestino delgado, donde va pasando lentamente todos los alimentos. Y en ese recorrido que él hace, desde el intestino delgado hasta llegar al intestino grueso, van absorbiendo. Usted tiene un montón de pelitos que tienen la cualidad de absorber todos los alimentos, y por eso van pasando bien despacito, para que ellos se tomen todo el tiempo de ir absorbiendo todo. Y conforme lo van absorbiendo, lo van metiendo al torrente sanguíneo, y de ahí se dispara cada uno a parar a cada una de las áreas donde se necesita ese nutriente. Sea el hígado, sea el corazón, sea el cerebro, sea el páncreas, donde sea, salen y ahí ellos siguen absorbiendo. Todo ese proceso se le llama el proceso digestivo. Si no tuviéramos el sistema digestivo, usted puede comer. Pero si usted, lo que se le llama la flora intestinal, esos son esos pelitos. Si la flora intestinal usted la tiene mala, entonces aquello se va de largo. Y es cuando usted padece del estómago. Y usted puede comer, pero no se nutre, porque su flora anda mal. Y entonces no absorbe. Mis queridos hermanos, ¿por qué es que les pongo este ejemplo? La palabra de Dios, alguien la puede estar leyendo, potencialmente tiene todas las proteínas habidas y por haber para nutrir el hombre espiritual. Óigame bien, el hombre espiritual, el hombre carnal, la palabra de Dios no lo alimenta, no le sirve para nada. Lo más que puede pasar es que el hombre carnal, el hombre animal, como le llaman en las Sagradas Escrituras, lo que hace es engrosar su cerebro de conocimiento, y al engrosar su cerebro de conocimiento, ¿sabe qué le pasa? Se enferma, y se enferma de soberbia. Y allá anda él cree que solo porque sabe de la Biblia, solo porque, sí, como dice allá en la palabra del Señor, como dice aquí, y a todo mundo le anda recetando, pero él no ha recibido los beneficios de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo, hermanos, es vital para la permanencia suya en una vida espiritual santa. Así como usted me oye. Por eso es que se le llama santidad. Se llama santo, santificación. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, es esa capacidad que Dios nos ministra de su Espíritu Santo para que nosotros seamos capaces de poder digerir lo oculto que está en la palabra de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted lee la Biblia y se queda en blanco. Por eso yo entiendo muchos que dicen, es que yo leo la Biblia, pero no se me queda nada, es que yo no lo recuerdo, es que no sé, me aburre, me cansa, me da sueño. Ni modo, hermano, Si usted la lee sin espíritu. ¿Sabe cómo decía David? David decía: deleítate en Jehová. Y una de las delicias de Dios, una de las cosas que al paladar espiritual del creyente es grato, es la palabra de Dios. Las sagradas escrituras, hermanos, para aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, se deleita, le agrada, le satisface. David decía de ella: es dulce. ¿Cómo qué? Como la miel que destila del panal. ¿O no decía así David? David, hermano, describe de una manera tan pintoresca lo que para él significa la palabra de Dios. Yo entiendo, si alguno de ustedes lee la Biblia y se queda en blanco, le cansa, le aburre, hay que estarle insistiendo que la lea. Es comprensible. Usted no tiene el Espíritu. Si usted tuviera el Espíritu, hermano, este bendito libro sería para usted un amuleto que lo carga a donde quiera que vaya. A donde quiera que vaya. Va a su trabajo, va, qué sé yo, a visitar a alguien. Usted está lleno de ella. Cuando usted abre su boca, salta como río de agua viva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de usted. El Señor dijo: ustedes no se preocupen qué han de decir cuando estén delante de principados o potestades. No se preocupen de eso, dijo el Señor. Sino que el Espíritu de Dios que está en vosotros, Él, ¿cómo dijo? Os recordará todas las cosas que yo os haya dicho. ¿Y dónde están las palabras que Cristo dijo? Aquí, hermano. ¿Usted quiere responder a Satanás con sus provocaciones? Aquí está la respuesta. ¿Pero cómo lo va a hacer? Se le turba la mente, se le turba el corazón. Usted se enreda, no sabe qué decir y qué responder. Nicodemo, hermanos, cuando Jesús le dijo: Nicodemo, si no naces del agua y del espíritu, si no naces de nuevo, Nicodemo, no entras ni ves el reino. Aquel hombre se turbó. Se turbó y no entendió. Y es exactamente lo que puede estar pasando con muchos. Se turban. No ven con claridad. Yo necesito que el Espíritu de Dios me guíe a toda verdad. ¿Y usted? ¿O usted cree que ya se la sabe todas, hermano? Muchos de ustedes caen con demasiada facilidad en trampas del diablo y ni siquiera se dieron cuenta. Y el diablo sutilmente se los fue enredando poco a poco. No, pero muchos se las llevan. Hace poco hablaba con un joven y él me decía llorando: hermano, yo conozco jóvenes que hacen cosas feas. Los he encontrado besándose, los he encontrado haciendo esto, los he encontrado haciendo otras cosas. A mí me dan ganas también, me dijo, pero tengo miedo. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y estos jóvenes que están entre nosotros? Que estás tú ahí sentado. Y quizás tú eres uno de los que este joven te ha encontrado. Y estás tan fresco como que si estuvieras en paz con Dios. Y estás tan tranquilo y estás haciendo cosas que tú sabes que no convienen en tu camino, pero no te das cuenta. Y tú crees que puedes hacer travesuras y vas a quedar impune. La impunidad no existe en el reino de los cielos. Tarde o temprano, la justicia de Dios llega. ¿Y tú crees que puedes hacer cosas y quedar tranquilo? No, mi querido joven. No, mi querido hermano, porque muchos de ustedes también hacen cosas que quizás saben allá adentro. Hay una vocecita que les advierte y les dice que aquello, aquel pensamiento, aquella palabra, aquella meta, aquella idea, no es exactamente lo que Dios pide de ti. El problema es que lo terminas haciendo. El problema es que no tienes el poder para frenar ese impulso que te motiva y te empuja. Y terminas haciendo exactamente lo que no debes de hacer. El Señor Jesucristo tenía delante de Él quizás un montón de creyentes, entre comillas, como yo los tengo ahorita aquí enfrente. Habían discípulos, muchos. Y el Señor Jesucristo tenía tantas cosas que decir. Era Dios mismo entre sus criaturas, hablándoles y explicándoles del misterio, de la piedad, de la oportunidad de la salvación. En el Señor Jesucristo fluían aquel deseo de poder mostrarles a ellos los misterios de los bienes venideros. Pero viene el Señor y se detiene un momento y les dice, léalo. Versículo 12, ¿cómo dice? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora, ¿qué? No las podéis sobrellevar. El Señor Jesucristo tenía tantas cosas que decir a sus discípulos, pero Él tuvo que detenerse. Eso es como que a un niño usted le dé un pedazo de carne, ¿qué va a pasar con él? Eso es como que a un niño usted le trate de dar comida pesada, seguro que se va a enfermar. El Señor Jesucristo, como un buen pastor y como alguien que tenía el discernimiento del Espíritu de Dios, sabía que aquella gente que tenía delante de Él no podían sobrellevar semejante conocimiento. Y Él les dice, no se los puedo decir. ¿Cómo quisiera contárselos? Pero ustedes, así como están, no se los puedo dar. Pero no los dejó solo así. Y dice en el versículo 13, pero, ¿qué dice? Cuando venga el Espíritu de verdad. Él, ¿qué hermanos? Os guiará ¿a dónde? A toda verdad. Deténgase un momento aquí. Oiga qué cosa más linda. Cuando alguien no tiene el Espíritu Santo, hermanos, hay muchos mensajes que no los entiende, no los comprende, no logra retener, no tiene la capacidad retentiva. Se le olvidan con demasiada facilidad. No logra retener. Es exactamente como que alguien no tenga flora intestinal. Come y se va de largo. No logra extraerle los nutrientes que tiene aquel mensaje, sino que se va de largo. Así dijo un día el Señor Jesús. Dice que salió el sembrador a sembrar y tiró su semilla. Una parte cayó, ¿dónde? A la orilla del camino. Otra cayó en pedregales. Otra cayó donde había mucho monte. Y solo una parte cayó, ¿en dónde? En buena tierra. Quiere decir que de cuatro posibilidades donde puede caer la tierra, la semilla, solo en una, es probable que lleve frutos. La mediocridad en el camino espiritual de muchos depende de la capacidad que tiene de captar, la capacidad que usted tiene de absorber lo espiritual de cada enseñanza. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, hermano, sencillamente usted sale vacío. Así como entró, así va a salir. El impacto de la palabra para algunos es tan superficial que no produce ningún efecto positivo. Por eso un día el Señor Jesucristo les tuvo que regañar a los discípulos cuando Él da y les habla en aquella parábola. Y dice, y salió el sembrador a sembrar y sembró la buena semilla. Pero de noche vino el extraño y también echó la mala semilla. Y crecieron los dos y bueno, y ustedes recuerdan la parábola. Y vienen los discípulos y le dicen, Señor, no entendimos. Y oiga lo que el Señor les dice, ustedes también son sin entendimiento, hombres de poca fe. Óigame, hermano, La falta de entendimiento a usted lo puede llevar a una vida de dolores, a una vida de angustias. En cambio, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, hermano, ese no anda perdido en el mundo. Ese encontró la verdad. Ese no anda tocando. ¿Será que esto es lo que Dios quiere? ¿Será que esta es la voluntad de Dios? Es que, hermano, fíjese que yo no entiendo. Y es que, mire, hermano, y algunas veces uno les explica, les exhorta, uno les dice, y nada, hermano, no entra, no entra. Es más, hay algunos que piden consejo y terminan haciendo exactamente lo contrario al consejo. Otros se quedaron en blanco, no entendieron absolutamente nada. En cambio, dice el Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿qué? Os guiará. ¿A dónde, hermano? A toda verdad. ¿Cuántos bendicen a Dios? Yo le quiero decir, hermanos, es vital y trascendental para que usted sea fiel hasta el final, que usted reciba la unción del Espíritu Santo. Es vital, es trascendental. Por eso es que el Señor Jesús dijo un día, separados de mí, nada podéis hacer. Aquí mismo, en este pasaje, el Señor Jesús les dice, Él tomará de lo mío. O sea que el Espíritu Santo no se va a inventar nada, nada. Jesús ya dijo todo. El Espíritu de Dios lo único que va a hacer es revelar el contenido espiritual de las palabras de Jesús. Eso es lo que Él va a hacer. El Espíritu Santo aquí, hermanos, en este bendito libro, está contenido toda, absolutamente toda la voluntad de Dios. Aquí. Lo que yo necesito es un traductor. Lo que yo necesito es alguien que me ayude a poder ver lo que está debajo de la letra. Lo que yo necesito es que alguien, como le sucedió al, ¿cómo se llama? Al etíope eunuco, ¿va? Él iba leyendo, y interesado. Y él leía. Y de repente Felipe lo para, lo sube, y comienza a ver que aquel hombre iba leyendo la ley. Pensémoslo así, ¿no? Iba leyendo la Biblia. Y aquel etíope iba leyendo. Y le dice, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Pues, si no hay nadie que me lo explique, no, le dice. Y comienza aquel diácono, lleno del Espíritu Santo de Dios, le comienza a explicar paso a paso todo el panorama. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Felipe estaba bien informado. Felipe tenía el conocimiento pleno de todo el plan de Dios. Y con una habilidad y con un conocimiento tremendo y con una soltura y libertad, Felipe no era ningún sencillo el etíope eunuco, era un hombre importante. Y le comenzó a explicar paso a paso todo el plan de Dios. Fue tan impactante para aquel hombre que le dice, ¿y qué me impide el ser bautizado hoy? Tremendo, hermano. Ese no solo creyó, sino que también se convirtió y dio el paso de fe. Y este hombre fue el instrumento que Dios usó para llevar el evangelio a toda aquella región. Hermano, cuando alguien no tiene esa capacidad de poder interpretar la verdad de Dios, queda en tinieblas. Y hay muchos mensajes que lo pueden turbar. Y otros que ni siquiera los entiende. Y usted nunca podrá aplicar lo que no entiende. Yo hago lo que entiendo. ¿O no? Eso es como que usted le diga a un hijo, mira, vas allá y compras esto y esto y esto. Tres de esto, cuatro de esto y esto y de esto. Y si él no tiene la capacidad para entender sus palabras, eso es como que usted le dé una orden en chino, ¿eh? Pero él no habla chino. ¿Entendiste? Le va a decir. Y tal vez el otro por pena le va a decir, sí, entendí. Y cuando llega a comprar, ¿y qué voy a comprar? Ni modo, si el papá se lo dijo en chino. ¿Qué lo va a entender? Hermano, si usted no tiene ese traductor de la voluntad de Dios que se llama Espíritu Santo, usted nunca entenderá la verdad. Y usted será de aquellos, hermanos, que van a hacer muchas cosas por imitación, pero no por convicción. Y muchos de ustedes seguirán en el Evangelio, no por experiencia propia, sino por la experiencia que tuvo mi papá, o la que tuvo mi mamá, o como la que tuvo mi esposo. Pero usted es el que necesita esa unción. Al Señor le preocupaba tanto esto. Por eso un día le dijo, no les voy a dejar huérfanos. ¿Por qué no leemos ahí atrasito, en el capítulo 14? Capítulo 14, ¿ya lo tiene? Amén. Y dice el verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué dice? Os dará otro consolador. Hermano, yo le quiero decir una cosa. Dice, y le dará otro consolador. ¿Quién es el que necesita consolador? Óigame bien, porque dijo el Señor, y Él os dará otro consolador. ¿Y por qué dijo otro consolador? Sabe, hermano, hay muchas personas que no les aflige si están haciendo o no la voluntad de Dios. Ellos viven una vida trivial. Ellos viven una vida tan superficial. Ellos viven una vida tan cómoda dentro de un evangelio mundano, un evangelio sincrético, dentro de una vida tan mezclada. ¿Quién es el que necesita consolador? ¿El que está afligido o no? ¿El que está angustiado? ¿El que está preocupado porque él se da cuenta que su vida y lo bueno que quiere hacer no lo hace? Y que no entiende algunas cosas. Este es el que gime, este es el que clama, este es el que invoca, este es el que llora, este es el que deshace de sus lágrimas. Este es aquel que se postra a los pies de la cruz y le dice, Señor, ayúdame a entenderte o me muero. Pero hay algunos que no, ni oran, ni lloran, ni claman, ni gimen, ni invocan. La oración para ellos está tan lejos, tan lejos. Bueno, de hecho, sabe usted que hay personas en el mundo que casi nunca toman agua. Pregúntese usted, yo no sé si usted tiene la práctica de tomar agua, pero hay personas que casi nunca toman agua, es rarísimo. Yo conocí el caso de una persona que cuando por una enfermedad que le vino, debía de estar tomando agua. Cuando él comenzó a intentar a tomar agua, le dio náusea. Y le daba náusea cada vez que quería él intentar tomarse más agua. Yo entiendo, hay algunos que no padecen de aflicciones. Y llevan un evangelio tan frívolo. No hay gemido, no hay clamor. Y están débiles. Y aquí en la iglesia no se les ve brillar. Pero ellos ahí andan tranquilos. No hay mucho problema con ellos. Un pequeño privilegio, con eso están contentos. Una pequeña actividad por aquí donde ellos se sientan útiles, ya con eso es suficiente. Lamento decirle, hermano, Dios viene por un pueblo espiritual. ¿Verdad que así dijo el Señor? El Señor Jesucristo dijo que Dios busca adoradores. ¿Cómo? Óigame, hermano. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. No aquellos que se acostumbran a una liturgia religiosa. No. Hermano, usted debe de traducir la letra de un himno en la expresión de su alma, glorificando al único Dios verdadero. Pero hay algunos que hasta cantando se duermen, hermano. hasta en las alabanzas se están durmiendo. Me pregunto, por Dios santo, si se supone, al menos en esta iglesia, el periodo de la alabanza quizás es el más dinámico, porque de ahí el resto me tienen que oír y sentados, sin mayor participación, ¿o no? Y tal vez vienen cansados, tuvieron un día bien duro, con un sol intenso, y quizás el sueño los vence por momentos, y tener que aguantarme 45 minutos, y algunas veces hasta se nos va la mano y nos llevamos una hora. Y me pregunto cómo lo podrán hacer. Qué difícil, de veras, hermanos, es que usted pueda tener aflicción en su alma si no tiene espíritu. ¿Usted cree que solo con cambios morales, con eso usted ya está cumpliendo la voluntad de Dios? No. Tienen que haber cambios internos. Usted tiene que cambiar su espíritu, el espíritu de su mente, el espíritu de sus palabras. Algunos de ustedes quizás se les salen todavía palabras obscenas, vulgares, expresiones ofensivas. Algunos de ustedes, no sé quiénes ni cuántos, pero hermano, yo quiero decirle que cuando alguien no tiene el dominio del Espíritu Santo sobre él, cualquier cosa puede salir del viejo hombre, ¿o no? Cualquier cosa. El viejo hombre sale por aquí, sale por allá, sale por aquí. En cualquier, un estímulo demasiado fuerte, brota el viejo hombre. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De dominio propio. Dominio propio. Y dice el Señor en este pasaje: y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué cosa? Otro consolador, para que esté con vosotros, ¿cuánto? ¿Hasta cuánto, hermano? Siempre. El hombre que es sellado por el Espíritu Santo, hermanos, en esta vida y en la venidera, será lleno de la unción de Dios. Es que usted ha pasado de muerte a vida. Es que usted ha pasado de ser un hijo del diablo a un hijo de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? Así de sencillo. Usted ha dejado las cosas materiales y usted se enamoró de las cosas espirituales. Cuando alguien, hermanos, no tiene el Espíritu Santo, sencillamente sus raíces están en este mundo. Depende de la economía, depende de lo que gana, depende de un título, depende de un puesto de trabajo, depende de un conocimiento, y usted se siente mejor y más fuerte que otros. Todo eso es basura ante el excelente conocimiento de Jesucristo, mi Señor. ¿Me entiende, hermano? Así. Está bien, las habilidades profesionales le pueden servir mucho aquí, pero en el cielo no. ¿Y por qué no redimir las habilidades humanas y ponerlas al servicio de Dios? Por eso, cuando hermano Mario nos cuenta de esos trabajos y esas hazañas, porque palabra que esas son hazañas, hermano, los que van a ser hermanos allá. No hay una grúa, así una grúa grande y que levanta y lo pone. No, hombre, mire, hermanos, palabra que este domingo, del sábado, yo vine con ese miedo y ese temor en mi corazón y una súplica al Señor. Porque estaban levantando piezas de casi una tonelada de peso. Parecían hormigas. Parecían hormigas haciendo esos trabajos. Qué bonito es redimir las habilidades mentales y ponerlas al servicio de Dios, ¿o no? Pero eso no puede ser solo el Espíritu Santo. Cuando alguien no tiene el Espíritu de Dios, hasta soberbio se va. Sí, nosotros hicimos esto. Yo recuerdo cuando nos tocó subir esas... Esto, Joyce, hermano, esto que usted está viendo. Eso fue una aventura. No crea usted que aquí vino una grúa y agarró y pum, lo puso. ¡Ja! Eso fue una obra faraónica. Recuerdo que un hermano, no sé si fuiste tú, Mario, que sin más se cae de una tabla a esa altura, hermano. Pero qué bonito es cuando las cosas se hacen en el Espíritu. No hay soberbia, no hay prepotencia, nadie se siente mejor que otro. Es que todos lo servimos para la gloria de Dios. Y si hay algo bueno en alguno de nosotros, lo redimimos para la gloria de Dios. Y nadie anda buscando, bueno, ¿y cuánto me van a pagar? ¿Y cuánto? Es que mire, el conocimiento vale usted. Así como dijo una vez un hombre, llegó y lo llamaron una máquina muy cara. Estaba fallando y lo llamaron, él era un técnico especialista. Y solo llegó, dijo, ah, sí, van, déjenme solo, dijo. Agarró su aparato y lo puso a medir y todo. Y de ahí llegó, ya está, le dijo. ¿Ya estuvo? Ya, le dijo. Sí, ya está. ¿Cuánto es? 15,000 quetzales. ¿Cuánto? El gerente ya se moría. ¿Cuánto? Pero si usted se tardó, pero ni siquiera se tardó 15 minutos. El conocimiento vale, usted le dijo. Esa máquina costaba casi 1,000,000 de quetzales. ¿Qué eran 15,000 para volverla a funcionar? Y lo tuvo que pagar. El conocimiento vale, dicen los hombres, se sienten así soberbios, grandes. No, hombre, cuando uno redime ese conocimiento para Dios, uno lo pone al servicio de Dios y no está buscando que le aplaudan. ¿Eh? Ese es el hermano fulano y tal. Es que aquel hermano, ese sí que es nombre. Lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Pero esto lo hace un hombre que tiene el Espíritu de Dios, que no anda buscando glorias humanas, sino que lo que él busca es agradar a Dios. Amén. Pero cuando alguien no tiene espíritu, hermano, él se aferra a las cosas de este mundo. Su visión es material, carnal y humana. Pero cuando alguien es espiritual, su mirada atraviesa la barrera de lo material y trasciende a lo eterno. Dice que Abraham vivía en tiendas de campaña y nunca quiso construirse una casa, aunque la tierra donde moraba era de él. Pero él esperaba, dice, una ciudad no hecha por manos de hombre, sino aquella cuyo arquitecto es Dios. ¿Eso es lo que usted espera, hermano? Cuando alguien no tiene espíritu, no es capaz de poder apreciar esas preciosidades de promesas que Dios ha hecho. Su vista es corta, se turba en su mente. Hay muchos que se turban porque no entienden. Es que no entiendo si esta es la voluntad de Dios. Es que yo no entiendo. Hermano, lo que usted necesita es el otro consolador. Pídalo, clámelo, invóquelo, llore. Caiga postrado a los pies del Señor, que Dios es fiel y justo. Que Dios no tira a un lado la oración de los menesterosos. Así dice la Biblia. ¿Y quién es un menesteroso? Un necesitado. ¿Quiere usted conocer la voluntad de Dios? Humillémonos delante de Dios. ¿Quiere usted ya no andar a tientas, sino andar seguro y confiado? Hermano, pídele al Señor de su espíritu. No se conforme con ser un cristiano, decía, vuélvase un arma poderosa en las manos de Dios. ¿Me comprende, hermano? Un hombre lleno del Espíritu Santo, hermanos, es el arma más poderosa que puede haber en el universo. Las fuerzas del infierno tiemblan y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Pero aquellos cristianitos que... pues sí, se andan con la Biblia, pero ni la entienden, ni la leen. Son incapaces de poder entender y comprender. Cuando uno lee las Sagradas Escrituras de pasta a pasta, alguien dijo hace muchísimos años atrás, lo más sabio que un hombre puede hacer, decía, es leer la Biblia por lo menos una vez al año. Leer la Biblia una vez al año. Ya los asusté, ¿eh? Si usted lee 4 capítulos diarios, en un año ha leído toda la Biblia. 4 capítulos diarios, todos los días. Si usted logra leer 4 capítulos diarios, usted lee toda la Biblia en un año. Y ustedes pretenden vencer a su enemigo. Y ustedes pretenden tener una vida de victoria. ¿Cuánta sabiduría hay aquí? Pero necesitamos que alguien nos traduzca la sabiduría oculta que está aquí. ¿Me entiende lo que le digo, hermano? Si usted no nos acercamos con esa necesidad, con ese consolador, ¿a usted le duele fallarle a Dios? ¿A usted le lastima en su alma cuando hace cosas que le falla a Dios? Entonces invoque, entonces clame, entonces póstrese de rodillas. Hace poco creo que les compartí a ustedes cómo me gustó ese pensamiento y dije, este es para mi bodega. Y ya lo metí, y ya lo encripté. Y ahí está registrado ya. Cuando yo doblo mis rodillas y mis rodillas tocan el suelo, mi alma toca el cielo. ¿Cómo nos falta hacer eso? ¿Cómo nos falta, hermano, llegar a la misma gloria de Dios y decirle, Señor, dame de tu espíritu para que yo pueda tener, Señor, la capacidad de entenderte? Porque yo he llegado a esta conclusión que si te entiendo, entonces te obedezco. Pero ¿cómo obedecerte si no te entiendo? Y dice, verso 17, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo, ¿cómo dice? No puede recibir. No. Un mundano no puede recibir el Espíritu porque lo va a echar a perder. El Señor Jesús puso este ejemplo y dijo, nunca se echa vino nuevo en odres viejos, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Porque si alguien echa vino nuevo en un odre viejo, se echan a perder las dos cosas, dice. Hermanos, Dios no va a derramar de su Espíritu, porque el mundo no lo puede recibir. Ni le conoce, ni le puede recibir. Para poder recibir el Espíritu de Dios, se necesita una actitud de súplica, de ruego, de clamor, de necesidad. Y dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque, ¿qué? Ni le ve, ¿y qué más? Ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, ¿y qué? Y estará, ¿cuántos dan gloria a Dios? En vosotros, ¿qué cosa más preciosa? Y dice el verso 26, mas el Consolador, léalo conmigo, ¿cómo dice? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, ¿qué? Todas las cosas. Siga leyendo, ¿y qué? Y os recordará todo lo que yo os haya dicho. ¿Usted cree esto? Pues en mis queridos hermanos, en esta noche Dios le está abriendo la ventana de la oportunidad para que usted busque lo eterno, para que usted pueda tener ese acceso a esa fuente gloriosa de la luz de Cristo en nuestro corazón. El Padre envía de su Espíritu aquel que lo pida. Dijo el Señor Jesús: si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no dará de su Espíritu a quién? Al que lo pida. ¿Pero para qué lo va a pedir usted? ¿Para hablar lenguas? ¿Para ver visiones? ¿Para interpretar las lenguas? No. No. ¿Sabe para qué se lo pido yo? Para poder entender a Dios. Para que Dios ilumine mi mente y mi corazón. Para que yo pueda hacer las cosas exactamente que a Dios le agradan. Para que no me deje guiar ni influir por mi carne, sino que Dios me dé dominio propio. ¿Me entiende? Dominio propio. Y concluyo con un último pasaje, allá en Primera de Juan. Vayámonos en Primera de Juan, capítulo 2. ¿Ya lo tenemos? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Y léalo conmigo. ¿Cómo dice? Pero vosotros tenéis, ¿qué? La unción del Santo. ¿Y qué dice? Y conocéis, ¿qué? Todas las cosas. Bendito sea Dios. Hermano, si usted tiene la unción del Santo, ¿y quién es el Santo? Cristo. Si usted tiene la unción de Dios en usted, hermano, pues entonces usted conoce todas las cosas. Y Él lo guía a toda verdad. Y no anda usted a tientas. Y no andará cometiendo errores a cada rato, de los cuales se arrepiente una y mil veces. Dios no da de su Espíritu por medidas. Ni tampoco Dios da de su Espíritu por circunstancias. No, 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 no. Él quiere que nosotros tengamos la unción verdadera para siempre. ¿Amén? Para siempre. Y dice el verso 27. Pero vosotros... Pero la unción que vosotros recibisteis de Él... ¿Qué dice? Permanece en vosotros. ¿Y qué más? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. ¿Qué? Permaneced en Él. Sabe, hermano, cuando alguien tiene la unción, permanece, es fiel, permanente. Cuando alguien no tiene la unción, es una persona variable, inestable, insegura, desconfiable. Es una persona que no permanece fiel hasta el final. ¿Cómo necesitamos ser guiados por Dios? ¿Cuántos de ustedes quizás están en circunstancias de derrota? Otros están débiles, otros confundidos, otros no entienden lo que pasa. Yo no sé por qué me ha venido esta prueba, es que yo no sé por qué me... No, en un creyente no debe de haber ese tipo de expresiones, porque Él nos guía a toda verdad. Y tenemos la unción del verdadero, del Santo. Y ella permanece. Hermano, ¿por qué no rogarle en esta noche? Señor, quizás me hace falta mucho de Ti. Tengo religión, pero no tengo espíritu. No nos vaya a pasar lo que le pasó a las cinco vírgenes insensatas. Tenían conocimiento. Esperaban a su Señor. Tenían lámpara, pero ¿qué les hacía falta? Aceite. Tenían religión, tenían fe, y tenían confianza y hablaban de Dios y conocían que iba a venir el Mesías, pero no tenían espíritu y se quedaron postrados y no pudieron entrar a las bodas. Y aunque lo rogaron, aunque lo suplicaron, aunque lo quisieron e insistieron, no se puede. Ahora es el tiempo de poder recibir la unción. Ahora todavía. Ahora, Dios no se lo va a dar a nadie obligatoriamente, no. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Vamos a orar. El apóstol Pablo un día le llama a las cosas reveladas, la sabiduría oculta, la cual, dice el apóstol Pablo, se habla entre los que han alcanzado madurez. Por eso, hermano, es importantísimo que usted madure en su vida espiritual, para que usted sea capaz de poder entender esa sabiduría oculta. Hay cosas de las cuales Cristo tuvo que abstenerse y decir: ¿cómo quisiera yo hablarles de esto? Pero no lo pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, entonces Él os declarará todas las cosas. Hermano, una iglesia sana espiritualmente y con una visión espiritual bien definida, créame, es una fortaleza en este mundo. Nada ni nadie lo podrá mover de su fe. Y podrá decir como Pablo: ¿quién podrá separarme del amor de Dios? ¿Quién? ¿Y cómo lo van a separar? Si él sabe perfectamente lo que espera. Amén. Y es lo venidero. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios nos ayude y que aquí hayan niños valientes, jóvenes fuertes, padres poderosos en Dios, y que seamos capaces de conservar nuestra fe hasta el final. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.